Ustedes saben que hoy nos reunimos aquí porque celebramos el Día de Acción de Gracias, que va a ser la semana que viene, ¿verdad? Ahora le quería contar un poquito la historia. ¿Por qué les cuento la historia? Porque muchas veces, y ahora mi marido me dijo otra cosa que me dejó, muchas veces escucho de que sí celebramos el Día del Pavo. ¿El Día del Pavo? Porque así lo llaman. Y ahora me decían, porque yo le pregunté, ¿de verdad que hay fútbol el día de...? Porque como a mí, fútbol americano, no me gusta. Entonces, ¿de verdad que hay fútbol el día de Acción de Gracias? Sí. Y dice, ¿sabes qué? Porque digo, sí, viste. No, no, pero ellos lo llaman el Pavo Bowl. La gente, ¿no? El Pavo Bowl. O sea, el... Ok. Así que miren ustedes en qué se ha transformado el Día de Acción de Gracias. Así que les voy a contar un poquitito... Por supuesto, si quieren más de la historia, tienen que ir a internet, buscar más de la historia. Pero les cuento un poquito. Dice que el Día de Acción de Gracias es tan antiguo como los Estados Unidos. En 1621, tras un año terrible en que la mitad de los peregrinos que llegaron desde Inglaterra en busca de libertad religiosa murieron de hambre o enfermedad en ese año. Dedicaron, después del año, 3 días de diciembre a alabar al Señor por una abundante cosecha de maíz. Muchos años después, en 1789, el presidente George Washington proclamó el 26 de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias al Señor. Esto fue un agradecimiento por la independencia de Estados Unidos. Pero en 1863, Abraham Lincoln revivió esta antigua tradición de dar gracias al Señor. Y finalmente, en 1941, el Congreso de los Estados Unidos decretó que el cuarto jueves de noviembre sería un Día Nacional de Acción de Gracias al Señor Dios. Así decía, al Señor Dios. Ahora, lamentablemente, para muchos, el jueves de la próxima semana será un día de reunión familiar, entre qué traes vos, qué traigo yo y después las peleas. En algunos hogares expresan agradecimiento unos a otros y conocidos porque que no creen en Dios. Entonces, ¿y ustedes qué hacen el Día de Acción de Gracias? Yo les preguntaba. Bueno, el marido le da gracias a la mujer a los hijos, qué sé yo, por qué, así. Y algunos también, que se decían creyentes, se daban gracias uno con otro. ¿Qué era lo mejor que puedo ver en vos este día? Pero no es el Día de Acción de Gracias eso, ¿no? De agradecernos unos a otros. Para otros es la gran comida. Para otros, fútbol en la televisión, ahí donde mi marido me dijo que sí, había fútbol en televisión. Y sobre todo, un día en que no trabajan, ¿verdad? Y muchos esperando el próximo día para el Black Friday. Pero miren, sí, estamos dando gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y a las 4 de la mañana o 3 de la mañana ya se levantan todos corriendo porque necesito comprar más cosas. No basta lo que le di gracias. Entonces, Black Friday, pero no es que está nada de malo ir a buscar una... Me refiero a las expectativas que hay y la pelea, porque después me entero de que hay pelea por esto, el otro. Pero nosotros somos hijas de Dios y ojalá que para nosotros significa algo mucho más que agradecernos unos a otros por lo linda que somos, porque por lo menos un día... sino que realmente nuestro corazón esté volcado al Señor. Entonces empezamos desde hoy a dar gracias al Señor, que es el único digno de darle las gracias. Puedo decir ser agradecida y está muy lindo, gracias por la familia, gracias por esto, es muy lindo dar gracias. Pero saben, el único, ¿qué tenemos todos si nosotros no viene de nuestro Dios? Por lo tanto, todo lo que tenemos viene de nuestro Dios. Hoy, nosotras vamos a meditar en uno lo que yo llamé una invitación a agradecer. Es una, o sea, esto se va a llamar una invitación a agradecer. Y vamos a leer el Salmo 100. Salmo 100. Si tienen en su Biblia, pueden buscar el Salmo número 100. Es cortito. Dice así, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. El Salmo 100 es un hermoso salmo. Solamente, ¿cuántos versículos tiene? ¿Los contaron? 5 versículos. Y en 5 versículos nos enseña tanto, porque nos enseña quiénes deben agradecer, a quién debemos agradecer, cómo debemos agradecer y por qué debemos agradecer. Todo eso en 5 versículos, ¿qué me cuentan? Todo eso lo dice ese salmo en tan poquitos versículos. Entonces empezamos. ¿Quiénes deben agradecer? Yo aquí le puse todos. ¿Por qué? Como empieza, a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este versículo es una invitación universal a alabar al Señor. Es universal. Toda la tierra está llamada a adorar. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, tienen que reconocer que Él es Dios. Y Dios no es un rinconcito de la tierra, porque bueno, este salmo es para Israel, porque está ahí escrito para Israel. No, habitantes de toda la tierra. Y miren lo que dice Malaquías 1.11. Malaquías es uno de los últimos profetas menores del Antiguo Testamento y dice, capítulo 1, versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Dios no es el Dios solamente de Israel, o de un rinconcito, o de una parte, o el Dios de los creyentes, es el Dios de toda la tierra, es el Dios universal. Es el Dios de todo, porque todos tienen que adorar a ese Dios. Ahora, vemos hoy que no todos adoran a Dios, ¿verdad? No todos reconocen a Dios, disfrutan de su gracia común. ¿La gracia común de Dios cuál es? La lluvia. No es que llovió solamente en la casa de los creyentes y los otros no. La lluvia general, el sol, la luz, la familia, tantas cosas pueden disfrutar y sin reconocer de dónde viene. Nosotras, como hijas de Dios, tenemos ese enorme privilegio de reconocer de quién viene todo. Viene del gran Dios, de nuestro Dios. Y es la tarea nuestra de proclamar. Pero ¿saben la buena noticia? Un día, todos van a adorar a ese Dios. Y los que no creen, y los que no hablan español, y los que no hablan chino, y los que... todos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7, 3 al 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Hoy cuando leía esto a mí, era como tanta la emoción que tenía. Fíjense, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, estaban todos ahí unidos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todas las naciones un día se van a levantar a dar gracias. Nosotras, las hijas de Dios, hoy tenemos el privilegio de poder llegar hasta su presencia con acción de gracia y decirle a Él, gracias, gracias porque reconozco ¿quién eres? Entonces dijimos, ¿quiénes pueden, a quién puede agradecer? Todos. Todos tienen que agradecer a ese Dios, porque Dios es el Dios de todos. Y aunque aquellos que dicen no hay Dios, fíjense qué interesante. Ustedes saben, la palabra ateo quiere decir sin Dios. Ahora, si uno dice ateo, sin Dios, quiere decir que del mismo momento que esa persona dice, soy ateo, ya está diciendo Dios. Quiere decir que ni siquiera los ateos existen. ¿Se dan cuenta? Porque ya están reconociendo, sin Dios quiere decir que hay un Dios. Por lo tanto, en el fondo del corazón, todos sabemos que hay un Dios. Que no se quieren inclinar hacia Dios es otra cosa. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Pero todos en el fondo del corazón saben que hay un Dios. Y que un día van a tener que dar cuenta. Por eso no lo quieren reconocer. Porque vivir así, Cristo dice, vivo, nadie me manda. ¿Nadie lo manda? Y un día se van a dar cuenta que sí. Ahora, fíjense que empieza, vamos a empezar de poquito. Dice, cuando dice cantad, y me llama la atención esto, cantad, ¿se acuerdan cómo empieza el Salmo? Cantad. En el original, en el original que fue escrito, en el hebreo, dice, quiere decir eso, griten fuerte. Por eso, como dice la Biblia de las Américas, es aclamad. Ahora, es distinto que clamar. Clamar es con angustia. Cuando yo clamo es con angustia, con dolor. Aclamad es con júbilo. No se puede aclamar con tristeza. Aclamo con fuerte y con júbilo. Queridas, cuando cantamos, tenemos que aclamar. Quiere decir, cantar fuerte. Ay, pero yo desentono. Bueno, no importa. A Dios le sale, le suena lindo porque viene de nuestro corazón. No importa cómo desentonemos. Que el vecino, si no le gusta, que se tape los oídos. Pero nosotros cantamos, y cantamos con fuerza, porque estamos cantando a nuestro Dios. Estuvimos cantando verdades preciosas. Cantemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza reconocemos quién es Él. Por eso es aclamar con júbilo. Proclamar es decir en voz alta. ¿Y cantamos? No podemos cantar con la boca cerrada. ¿Se dieron cuenta? Tenemos que cantar fuerte, cantar con la boca abierta y bien abierta. Y mientras cantamos, durante la adoración, es dar gracias. Estamos en la acción de gracia. Por eso que dice cómo debemos cantar. ¿Cómo debemos cantar? ¿Cantar? Alegres. Alegres. Ese es el lo que sale de nuestro corazón. Y es a pesar de las circunstancias. Es que hoy tuve un día difícil. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo y Sila estaban en la prisión? ¿Estaba gozando en un Mediterráneo, en un crucero, Pablo? Estaba en la prisión, lo habían azotado, estaba allí en cadenas. Y sin embargo, cantaban. No depende de la circunstancia, depende del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en la circunstancia, claro que no va a cantar. Si tu corazón está puesto en el Señor, sí vas a cantar. Porque Él se merece, a pesar de las circunstancias, se merece, Él es el único digno de tomar nuestra adoración. Y fíjense que tenemos que cantar. Y muchos dicen, ay, yo canto, ¿qué canto? La cucaracha, canto esto, canto lo otro, canto. Porque mientras canto yo, no, ¿cantad a quién? A Dios. A Dios. Y aquí sí que tenemos que ponernos a pensar. Cuando cantamos, seamos sinceras, honestas, realmente, ¿estamos cantando a Dios? Yo mucho me temo que después de que terminamos de cantar, y claro, canto y puedo cantar y proclamar y gritar, ¿eh? ¿Qué cantaste? Ay, no me acuerdo, ¿qué cantamos hoy? ¿Por qué? No prestamos atención. Nos acordamos de lo que prestamos atención. ¿Cuántas veces ponemos el automático? ¡Pum! Cantamos. Porque tenemos la letra ahí, porque tenemos el himnario, porque tenemos, cantamos. Pero no estamos poniendo atención en la letra. Cantar a Dios significa enfocarnos en Dios. Saber a quién cantamos, a quién estamos proclamando. Estamos, cada vez que cantamos, estamos proclamando la grandeza de Dios. Y muchas veces me pregunto, si el Señor se sentara en nuestro departamento hispano, o en Unidas en Cristo, ¿qué escuchará? Porque el Señor no escucha las palabras. Escucha la melodía de nuestro corazón. ¿Llegará hasta Él con una melodía de corazón? ¿O más bien susurros? ¿O más bien distracciones? Mientras contamos, ay, no saqué nada, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Bueno, hace mucho frío, puede ser que pase. Y mientras estamos cantando, ay, pero estoy alabando al Señor. ¿Estoy alabando a quién? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que empezar a rever? Porque este salmo me enseña aquí que nosotros tenemos que cantar, proclamar a Dios, porque nuestro canto tiene que ser nuestra devoción solamente dirigida a Dios. No tener un corazón dividido. El problema de los israelitas es que tenían un corazón dividido. Adoraban a Dios, pero también tenían ídolos. Mismo hasta metieron ídolos adentro del templo de Dios, cuando el Señor había dicho que era solo para honrarlo a Él. Hasta ídolos metieron. El problema de los israelitas es que tenían un corazón dividido. Pero me pregunto, nosotros condenamos a los israelitas. Nos da coraje, ¿no?, cuando estamos mirando cómo eran ellos. ¿Y nosotros? Decimos que proclamamos a Dios y nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Está en el Señor? ¿O más bien está navegando por allí en algunas cosas, pensando en otras cosas? Si decimos que nosotros somos cristianas, tenemos que saber que estamos adorando a Dios. Por eso cantad alegres a Dios, a Dios. Ese, a Él tenemos que cantar. Por eso es tan importante que nuestro canto no sea un canto monótono que sale como que, bueno, rutinario. Tiene que salir de lo profundo del corazón. Tiene que salir de algo que exprese lo que tiene. Por eso me encanta esa palabra proclamar. Más que cantar, es proclamar. ¿Qué tengo que proclamar? Y era como griten fuerte, háganlo fuerte, canten fuerte. ¿A quién? A Dios. ¿Y cómo? Con alegría, no con pesar. No con tristeza, con alegría, sabiendo que a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios. No porque tenga problemas, Dios sí deja de ser Dios. Si Dios no deja de ser Dios, por lo tanto, es digno de ser adorado, digno de ser alabado y digno de ser agradecido. Tenemos que agradecer a Él. Entonces, pero sigue acá. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo sigue el versículo 2? Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. También en el canto es un servicio a Dios. También cuando cantamos, uno piensa que servir a Dios, bueno, ahora terminamos de cantar, ahora vamos a servir, servimos al Señor, levantamos la mesa, bueno, esto es servicio, movernos. No, el servicio lo hacemos de acá adentro, del corazón. Cuando el corazón no acompaña las manos, no hacemos nada. Sí, podemos poner una mesa bonita, sí. Pero para Dios no hicimos nada, porque tiene que ir con un corazón que proclama su nombre. Y en el canto, es el canto, mientras cantamos, mientras proclamamos su nombre, también es un servicio. Y mientras servimos, también estamos diciéndole que estamos adorando a ese gran yo soy. Porque que dice, servir a Jehová. Jehová es el gran yo soy. Ese es el nombre de él. Yo soy. Yo soy el que soy. Independientemente de todo, yo soy el que existe sobre todo. Por lo tanto, entrada dice, servir al Señor, ¿cómo? Con alegría. ¿Tenemos alegría al servir? Otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez tengo que vestirme. Otra vez tengo que llevar la ensalada. Otra vez. ¿Cuándo será otro el turno de otro? ¿Tenemos alegría al servir? Que lo hagamos con un corazón alegre. Y no solamente porque ponemos una sonrisa de Dios te bendiga, hermana, porque vieron que somos buenas para eso, ¿no? Sino con un corazón agradecido al Señor, por eso sirvo. El servicio en sí no sirve de nada si no va acompañado de una actitud de proclamar su nombre. Aun cuando mis manos se mueven, mi corazón tiene que ir acompañado a ese servicio con un corazón de alegría. Por eso no podemos servir a Dios a medio tiempo. Uno puede decir, ay, pero yo trabajo. Claro, pero cuando trabaja, ¿qué hace? ¿No sirve al Señor con el trabajo también? Pero me pagan, por supuesto que trabaja porque le pagan, pues claro que sí. Pero mientras usted trabaja, lo hace como para el Señor. Por lo tanto, es servir al Señor con alegría. ¿Cómo está trabajando? ¿Refunfuñando? Ay, esto ya no lo aguanto. Y ahora, pues, Señor. No. Eso no es servir al Señor con alegría. Si el Señor quiere, así la saca del trabajo y la pone de gerente en cualquier otro lado. Pero mientras no pasa, sirve al Señor con alegría en el lugar donde lo puso, porque ahí es donde el Señor quiere que esté. Cuando Él quiere sacarlo, pues ahí la saca. ¿Cuál es el problema para Dios? ¿Dios no es el Dios de toda la tierra? Por lo tanto, ¿por qué no empezamos a proclamar su nombre a pesar de dónde estamos y cómo somos? Pero dice que tenemos que servir al Señor con alegría y dice, venid ante su presencia con regocijo, con regocijo. Servir al Señor es un acto de amor, no es algo forzado. Por eso, llevar al Señor, llegar hasta el Señor debe ser alegre, no por obligación. Entrar ante su presencia con regocijo implica tener una actitud de gratitud mientras lo hacemos. Mientras lo hacemos. Cuando llegamos ante la presencia del Señor, nunca lo hagamos por obligación. O porque hoy tengo que cumplir. A ver, espera, vamos a mirar la lista larga que tengo de oración. Entonces, cuando termine de acá media hora de la lista que tengo, ya está. Uf, ya terminé. ¿Eso es entrar a la presencia del Señor con alegría? No. es cumplir como una obligación para que a ver si me pasa algo malo por ahí. Así nos entra ante la presencia del Señor. Con regocijo, es como saltar de alegría. Cuando regocijamos, tenemos que saltar de alegría cada vez que estamos ante la presencia del Señor. Cantar ante la presencia del Señor, servir ante la presencia del Señor. Nuestra vida está desplegada ante la presencia del Señor. No hay nada oculto que Él no pueda ver. Los ojos del Señor, dice, están en todo lugar, dice Proverbios. Mirando, mirando, observando. Ah, claro, pero esos son para los malos, porque así se lo decimos, ¿no? Cuando los hijos se portan mal, cuidado, Dios te está viendo. Y los chicos tendrían que decir, mamá, cuidado, Dios te está viendo. ¿No? Porque también nos ve a nosotros. No solamente al hijo que se portó mal. ¿Qué ve Dios? Y no solamente ve lo de afuerita. Mira lo interno de nuestro corazón. Lo interno de nuestro corazón. Por eso es que tenemos que empezar a mirar. Este es un salmo que creo que lo hemos leído tantas veces, pero a lo mejor nunca nos pusimos a detener lo profundo que es. Porque entrar, venir ante la presencia del Señor con regocijo es todo lo que yo soy, todo lo que hago, todo lo que, como dije antes, lo que soy. Tiene que estar ante la presencia del Señor todos los días y hacerlo con regocijo. Y hacer las tareas que no me gustan, para mí planchar no me gusta, también con regocijo, no protestando. Podemos poner música y cantar, miren qué bonito. Cantamos con alegría, servimos con alegría y el marido va a salir con las camisas planchadas con alegría. Y no protestando. Miren ustedes qué bueno sería. Todo el ambiente de la casa cambió porque mi actitud cambió hacia el Señor. Me va a empezar a gustar planchar, quizás nunca me vaya a gustar. Espero que en el cielo no haya plancha, eso sí. O que por lo menos vayan todos arrugados. Pero mientras estamos en la tierra, me va a tocar. ¿Por qué no cambiamos la actitud? Y empezamos a servir al Señor con alegría porque estamos delante de la presencia del Señor los 365 días del año, no solamente la semana que viene, que es el Día de Acción de Gracias, 365 días del año, estamos delante de la presencia del Señor y tiene que ser eso, tiene que ser con alegría. Y como decía antes, independientemente de las circunstancias, no porque hoy me fue bien, voy a servir con alegría, porque hoy estoy contenta. Y mañana ya me fue todo mal y ya no, ya cambié el humor. No. Ante la presencia del Señor, siempre mi conducta tiene que ser así. Porque ya sea lo bueno o lo malo, estoy delante del Señor. Si Él quiere cambiar mi circunstancia, la puede cambiar porque es soberano Señor. Y si no la cambia es porque Él quiere que yo aprenda algo mediante esa circunstancia. Por lo tanto, ¿por qué no nos sometemos ante Él? Con alegría, no con pesar. ¡Ay, me tengo que someter! Mire, si no nos sometemos a Dios, no estamos sometidos a nuestros propios caprichos. ¿Y quién dice que mis propios caprichos son mis propios caprichos? Mis propios caprichos son los perversos caprichos que Satanás pone en mi vida. Y yo le estoy escuchando. ¿Libre para hacer el mal? No. Prefiero ser libre para servir a Cristo. ¿Qué les parece? Servir al Señor con alegría. Porque todo proviene de su mano. Pero mire, no todo lo que nosotros tenemos proviene de su mano. Todo lo que nosotros tenemos, de lo más mínimo hasta lo más grande, todo proviene de Dios. Ah, pero trabajé, claro, pero gracias al Señor. Si el Señor me manda una enfermedad y puedo ir a parar al hospital, ¿quién trabaja? Entonces, gracias Señor porque me da salud para trabajar. Porque me provees el trabajo, porque me das gracia para que me estén dando trabajo. Por lo tanto, todo lo que tengo proviene del Señor, y no solamente lo que tengo, fíjense lo que dice aquí. Reconoced, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Ahora, no solamente lo que tengo proviene de Dios, sino lo que yo soy es de Dios. Lo que yo soy. Porque dice acá, reconoced que Jehová es Dios, soberano. Él nos hizo, nos formó, nos hizo, y no nosotras a nosotras mismas. Y yo digo gracias a Dios. ¿Imaginan cómo hubiese salido yo si yo me hubiese hecho a mí misma? Todavía no me pongo de acuerdo cómo quiero ser. El Señor soberanamente me hizo como Él quiso. Por lo tanto, tengo que reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. Dios es el creador, yo soy una criatura. Él es el que crea, yo soy la criada. la que fui creada. Por lo tanto, no tengo poder en absoluto, ni sobre mi vida ni sobre nada de lo que tengo, porque todo proviene de Dios y yo soy de Dios. Nosotras somos sus criaturas porque, como dijimos, fuimos formadas. Nosotros no decidimos nacer. Yo no decidí nacer. No decidí que mi mamá se quedara embarazada. No tenía ni idea de cómo hacer eso. Yo sé que un día nací, eso sí. Pero ¿cómo fue? Y ¿saben una cosa? Ni mi mamá ni mi papá querían que mi mamá quedase embarazada. No quería. ¿Por qué? Porque según ellos era mala la situación económica. No sé cuándo fue buena la cosa que yo nací. Pero para Dios no hay situaciones malas. Yo nací todavía con todos los años que tengo, sobreviví, todas las situaciones malas. Pero fíjense quién lo crea. Salmo 139, 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Lo saqué de otra versión, ¿ok? Porque me encanta, como dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Y me entretejiste, es una labor que hizo, entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Somos su creación. Él nos formó. Él nos dio forma. No somos producto de la casualidad. No es porque empiezan, ay, porque tenés la naricita de tu tía, la oreja de tu abuelo. No. Somos porque Dios me creó así. ¿Quién puso los genes para que saliera así? Dios. ¿Cómo lo hizo y cómo lo entretejió? En lo secreto, Él no me lo reveló. Pero ahí fue, Él pone cada cosa, Él la decidió y Él lo hizo así. Ahora, y no solamente somos su creación, fíjense, porque es su creación y ahí vemos la soberanía de Dios y su poder sobre nosotros, Él es nuestro dueño. Pero dice que somos pueblo suyo, somos. Si somos su pueblo, implica pertenencia, su pueblo. Formo parte de su pueblo, le pertenezco a Él. Dice 1 Pedro 2.9, leo de las Biblias de las Américas. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, fíjense, pueblo adquirido para posesión de Dios. Fui adquirida para que Dios me posea, no me pertenezco a mí misma. Pero cuando dice, ah, es mi vida y yo hago lo que quiero, pues no. Claramente, si Dios me creó, Él es dueño de hacer lo que Él quiere. Vamos a suponer que si yo creo esto, no lo cree, pero vamos a suponer que si yo creo esto, yo soy la responsable de hacerlo, pero también, si me da la gana, de cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo lo creé. Porque es mi diseño y hago lo que quiero. Ahora, Dios me diseñó, Dios me creó, me dio vida, Él es mi dueño. Y yo un día tengo que darle cuenta a Él qué hice con mi cuerpo. Por eso lo tenemos que cuidar. No me pertenezco. Y claramente acá lo dice, no me pertenezco. Pero cuando dice que soy posesión de Dios, soy posesión de Él, Él me posee para Él. Pero también, no solamente que somos pueblo suyo, dice, somos ovejas de su prado. Y este es tan tierno. Porque si bien Él me posee, es la imagen que muestra la de un pastor, que muestra ternura, protección y dependencia. Como una oveja no puede rebuscársela sola por ahí, yo como oveja, dice buen pastor, no puedo estar por ahí porque no voy a ser feliz, no voy a saber cómo. Lo único que tengo que confiar es en el pastor. Así como la oveja confía en el pastor porque si no se va a llenar de espinas, se va a lastimar su cuerpo, se va a caer en un pozo, ella tiene que seguir a su pastor. Nosotros pertenecemos al pastor, al buen pastor. A ese pastor. Y es la ternura, la protección, porque el pastor es eso, lo que protege a la oveja. La protege tanto que la protege de los animales salvajes, pero la protege de ella misma porque se mete en problemas. Y el pastor, como fiel pastor, la guía hacia la seguridad. Por eso es que es la dependencia que tenemos nosotros con el Señor. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor, el gran yo soy, es mi pastor, Él me cuida, Él me protege, dependo de Él, ¿qué me va a faltar? Él hizo provisión para todos los años de mi vida. El Salmo 139 dice que puso en su libro todas aquellas cosas que no faltaron ninguna. Él sabe los días que yo voy a vivir. Hizo provisión para esos días. No es que, uy, se me terminó esta, me está viviendo un poco más que ahora. No. El Señor sabe exactamente cuánto voy a vivir y me hace provisión para los años en que yo voy a vivir. Es hermoso confiar en ese gran pastor. En ese gran pastor. Y es por eso que nosotros que lo único que podemos hacer, ¿qué? Agradecerle. Es agradecer. Y dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahora este versículo nos dice de la manera en que el pueblo de Israel entraba en el templo, porque el templo tenía puertas, tenía el atrio y tenía puertas. Tenían que entrar por ahí, pero le dice, ¿cómo? Con acción de gracia. Nunca vayas al templo, es como si dijera el salmista, sin darle gracias a Dios. Llévale tu gratitud al Señor con acción de gracia. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecí su nombre con alabanza. ¿Pero nosotras qué? ¿Tenemos templo? No, nosotros somos la iglesia de Dios. Porque Él dijo que somos templo del Espíritu Santo. Somos iglesia de Dios. ¿Cómo podemos llegar ante su presencia? Por medio de la oración. Y dice Hebreos 4:16, nosotros tenemos ahora el altísimo privilegio, no como hacían en el Antiguo Testamento, en el templo, que iba el sumo sacerdote una vez al año y tenía que él solamente podía entrar para llevar sacrificio. Nosotros no. Podemos llegar hasta la misma presencia de Dios. ¿Cómo? Porque Cristo abrió la entrada para nosotros. Y dice, versículo Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Podemos ir confiadamente porque sabemos que Dios, que el Señor Jesús es nuestro intercesor. Él nos abrió el camino, Él nos abrió la entrada. Vengan ahora, acérquense. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Bendeciendo el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice su nombre, habla de toda la persona, de quién es Dios. No es solamente, oh, bendito Dios, Dios, el nombre de Dios, Dios. No, cuando yo digo Dios, es toda la persona, todos los atributos, todo lo que es Dios, ese es su nombre. Y fíjense ahora que dice acá las razones, ¿por qué tenemos que entrar? Versículo 5, porque es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este versículo solo nos da tres formas ¿de quién es Dios? Podemos conocer más a Dios. Tres maneras de conocer a Dios. El Salmo termina aclarando el carácter eterno de Dios y por eso debemos dar gracias. Debemos dar gracias porque Él nos hizo, porque dependemos de Él, pero por eso, porque, ¿cómo? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dice, porque Él es bueno. Bueno es, porque Jehová es bueno. No dice que Jehová tiene bondad. Claro que tiene bondad. Pero es bueno. Yo puedo tener actos de bondad, puedo hacer algo bueno, pero no soy, mi esencia no es ser buena. Dios sí, su esencia. Quiere decir que si sacamos la bondad, Dios no es Dios. La esencia de Dios es bondad. Dios es bueno y no solamente tiene bondad, porque la bondad es su esencia. Y como no cambia, sigue siendo bueno también hoy. Por lo tanto, Él es digno de toda la alabanza. Fíjense lo que dice Nahum 1:7. Hay muchísimos versículos donde dice que Dios es bueno, pero me gustó buscar este. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Puedo acercarme a Dios porque Él me conoce, porque confío en Él. Él es bueno, Él es bueno. Y es la fortaleza a cuando yo estoy en día de angustia. No sabemos dónde acudir, al Señor. Ahí está. Pero dice, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ese su misericordia en hebreo es el amor fiel de Dios. Es la fidelidad, es amor fiel. El amor que no cambia, el amor que no depende de cómo yo me comporté hoy. Él es misericordia para siempre. Y como dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana. Hoy tengo misericordias nuevas de Dios, mañana voy a tener misericordias nuevas de Dios, pasado mañana voy a tener misericordias nuevas de Dios, cada día, no vivo de misericordia vieja. Porque su misericordia, dice acá, para siempre es su misericordia. Para siempre, no termina, no termina. Y ahora que termina, ¿qué dice? Y su verdad, ahora esta palabra verdad, mejor se traduce su fidelidad. Su fidelidad, recordemos que misericordia es amor fiel, su fidelidad permanece para todas las generaciones. Dios cumple sus promesas y Él es digno de confianza. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Él es digno de toda nuestro agradecimiento, ¿no es verdad? Creo que algo que podemos hacer es agradecerle al Señor. No solamente porque, bueno, gracias por la comida. Agradecerlo por lo que Él es, por lo que ha hecho con mi vida, sí. Pero estamos siempre dando gracias por cosas que nos dan. ¿Por qué no le damos gracias por lo que Él es? Y querida, yo no conozco a todas, pero si hoy aquí hay alguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador, que no ha conocido al Señor todavía como el Salvador de su vida, ¿sabe qué? No le puede dar gracias. Y uno puede decir, ¿cómo que no? Yo soy agradecida y digo gracias, sí. ¿Pero qué le dices gracias por qué? Por las dádivas. Pero nunca puedes darle gracias al dador. Porque para darle gracias al dador, tienes que conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios amó de tal manera este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Ese es el Dios. Cuando damos ese primer paso de conocer el Dios que ha dado a su Hijo, nosotros vamos a poder dar gracias por su dádiva, Cristo Jesús, pero también por Él mismo, porque es el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de fidelidad, el Dios de la misericordia que no termina. Querida, que realmente este año que ya termina, que la semana que viene que nos reunamos, recordemos esto. No solamente dar gracias por las dádivas. Es lindo ser agradecida, sí. Pero demos gracias por el dador. Por aquel Dios que nos amó tanto, que dio lo más precioso que tenía en el cielo. No mandó ningún ángel, no mandó nada inferior al cielo. Mandó a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que hoy, si tú crees en Cristo como tu Salvador, no te pierdas, sino tengas vida eterna. Y vas a poder realmente dar gracias al dador. Y mi deseo, el deseo de mi corazón, es que realmente conozcas ese dador. Porque es hermoso saber que estamos en las manos de ese pastor que nos cuida, que nos protege y que nos va a llevar hasta el final. Recuerda, tu vida no es tuya. Un día vas a tener que dar cuenta a ese Creador, a tu Creador. ¿Estás lista para eso? ¿Estás lista para darle cuenta a tu Creador? Ojalá que dobles rodilla hoy. Un día la vas a doblar. Vimos que ahí en Apocalipsis todos van a adorar. Que hoy puedas adorar hoy, dándole gracias al dador que dio lo mejor que tenía, a su Hijo por ti, para que tú hoy, si crees en Cristo como Salvador, no perezcas, sino tengas vida eterna para siempre en el cielo. Oramos. Señor, gracias te damos porque tú eres digno de todo nuestro agradecimiento, digno de toda nuestra alabanza, digno de todo honor. Gracias porque te conocemos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y te pedimos que si hoy en medio nuestro hay alguna querida amiga que todavía no conoce a Cristo como Salvador, que hoy sea el día maravilloso, que tú puedas tocar ese corazón y les concedas arrepentimiento para que puedas gozar lo que nosotras tenemos, conocer al gran dador. Y a nosotras que somos tus hijas, perdónanos por las veces que no nos damos cuenta de agradecerte a ti por lo que tú eres, no solamente por lo que tú nos das, sino por lo que tú eres en verdad. Gracias por este día. Pedimos que nos bendigas durante todo este receso y que nos sigas enseñando para que cuando nos reunamos nuevamente en enero sea una fiesta de reencontrarnos, pero una fiesta para aprender más de ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.